5 minuts, comencem la segona hora del Tiramilles, avui amb un programa especial en el que, a més de viatjar a alguns llocs del món per descobrir com es viu el dia de Sant Jordi, doncs el que fem és parlar de literatura de viatges i de literatura que ens ha de proporcionar un bon temps d'oci. En aquesta segona hora del programa tindrem l'ocasió de parlar amb César Pérez de Tudela, ja ho sabeu, l'alpinista potser més conegut a nivell espanyol, Ricardo Martínez Llorca, que ens presentarà un llibre que es diu Després de la nieve i que ha estat finalista del Premi Desnivel. També tindrem l'oportunitat de parlar amb Mònica Carrillo. Ella ha publicat un llibre que està signant ara aquests dies a Barcelona i que es diu Olvidé decirte quiero. Bé, tot això i moltes coses més. De moment comencem viatjant fins a Berlín.
COPE, Turisme i Oci amb Tiramilles. COPE Catalunya i Andorra.
Immer da, wenn alle Stricke reißen. Einfach so, wir müssen nichts beweisen. Ich trete die Pedale, du hältst mein Rücken.
Volem apropar-nos ara fins a Berlín per trobar-nos amb el president del Casal dels Catalanets a Berlín, en aquesta ciutat alemana. Marc Llop, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, feliç diada de Sant Jordi per començar.
Moltíssimes gràcies, feliç dia a tots vosaltres.
I volem descobrir què és el que passa a Berlín amb referència a aquesta tradició tan catalana que és el dia de Sant Jordi.
Doncs bé, comencem el dia d'una manera molt fàcil i tradicional, com deies. Tenim una paradeta de llibres d'autors catalans, tant en català com traduïts a l'alemany. Bàsicament els que tenen traducció a l'alemany, doncs, serà el plat fort d'avui. I tothom que s'atansi aquí i pregunti com és que estem aquí al carrer venent llibres i què fem, doncs rebrà una rosa de regal. Estem a Literaturhaus, a la Casa de la Literatura. Per qui conegueu una mica Berlín, això està a prop de la Kudamm, de la zona de Charlottenburg, on la gent va de compres, hi ha les botigues maques i tot això. I bé, aquest era el principi del dia. A migdia tindrem la canalla, que vindran a fer un llibre, faran murals, i després tindran una obra de teatre, que hi ha una adaptació, a veure, com es deia l'obra, es diu Les porques es queden, que és una adaptació, com us podeu imaginar, dels Tres Porquets. La companyia La Rotonda Teatro, que són unes noies de Barcelona i de Madrid, han traduït doncs l'obra aquesta també al català, avui pels nostres nens, catalanets, dèieu. Som dues associacions a Berlín. Ara som el Casal Català, que estem organitzant això que us comentava ara mateix, i després a la tarda les activitats infantils les fan catalanets, que anem mà a mà per adults i per a infants.
No deu ser pas fàcil, Marc, difondre la cultura catalana a Berlín, tot i que aquesta sigui una data molt especial que ja possiblement moltes persones que han visitat Barcelona coneixen, no?
Sí, més o menys, més o menys. Bé, nosaltres els expliquem que avui és el Dia Internacional del Llibre i bé, doncs sí, diuen, d'acord, molt bé, Dia Internacional del Llibre, molt bé, molt bonic. Però no tenim encara una relada important per ells. O sigui, ho coneixen, han estat a Barcelona, t'expliquen quan han estat a Lloret de Mar, però poca cosa més, francament. Sí, sí, com tu deies, és complicat d'ensenyar la cultura catalana aquí als alemanys.
Molt bé, doncs nosaltres hem volgut avui apropar-nos només uns minutets, malauradament, però sí apropar-nos a aquesta important ciutat d'Alemanya, ciutat cultural, molt cultural, i ciutat molt atractiva per fer una visita en qualsevol època de l'any. Avui la nostra visita era molt, molt puntual i molt concreta, dedicada al dia de Sant Jordi, aquesta difusió que fan el Casal Català i els catalanets de la diada de Sant Jordi. Marc Llop, que tingueu una molt bona diada, gràcies.
Moltíssimes gràcies, igualment.
Fins una altra, adéu.
Fins una altra.
Tiramilles. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
llamo Malena y es posible que muera hoy. Així comença la segona novel·la de Mònica Carrillo, periodista que actualment presenta els informatius al cap de setmana d'Antena 3. La Luz de Candela va ser el llibre amb el que va debutar en la literatura i va dir que amb èxit. Ara ens sorprèn amb una història en la que la protagonista fa una repassada a la seva vida. A Malena li venen al cap en un moment en el que la vida i l'amor semblen estar més juntes que mai les persones que han tingut importància. Les persones i també la seva gossa, la Mia, que li manifesta el seu amor incondicional i també li fa alguna que altra recriminació. Mònica Carrillo, muy buenos días.
Buenos días, qué bien suena en catalán.
Sí.
M'encanta el català.
Malena, que tiene nombre de tango, suena muy bien en catalán.
Sí, 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 que se lo digan a Almudena Grandes, ¿no?
Exacto. Oye, bueno, antes que nada, porque hoy es un día mágico en Cataluña y tú lo estás viviendo intensamente, pero antes que nada, feliz día de San Jordi.
Muchas gracias, igualmente. Es un día muy
aquí
especial.
Aquí nos lo felicitamos, nos regalamos. No te vayas sin la rosa, ¿eh?
Hombre.
Porque tenemos una preparada para ti.
Quiero volverme a casa con un ramo.
Bueno, sí, eso hacemos todos. La pena es que como vas todo el día por la calle, pues las pobres no se ponen nunca en agua y se van marchitando, pero que es un
yo
día
yo las voy regalando.
Claro, es un
y
día precioso.
Por lo menos.
Oye, segunda novela.
Segunda novela.
¿Eso quiere decir que el mundo de la literatura va a estar muy presente en tu día a día a partir de ahora?
Pues de momento parece que sí. No me atrevo yo a hacer grandes vaticinios. Yo siempre intento vivir el presente y más con esta novela, que he tenido que vivir el aquí y el ahora para ponerme la piel de Malena, que como bien explicabas, después de un trance como es un accidente de tráfico, cuando se debate entre la vida y la muerte, todos nos plantearíamos en esa situación qué te quiero ahí pendientes, qué conversaciones tenemos pendientes, hay algo que debería haber
dicho,
lo que has dicho, lo que no deberías haber dicho, pues todo, de todo eso va. Y yo
bueno, esto la verdad, si me permites, lo relatas bien bonito, ¿eh? Porque dices, Malena se lamenta en los momentos en los que cree que van a ser los últimos momentos de su vida, de los abrazos huecos, de los besos amargos, de las caricias frías y de los perdones sin acuse de recibo. ¿De cuántas cosas que no hacemos habitualmente y que en un momento trágico como este pueden venir a nuestra mente, ¿eh?
Que en un momento vital, porque si te das cuenta es en el momento más importante o en uno de los momentos más importantes de tu vida, como puede ser este, que es el que precisamente no sabes si vas a salir de esa, lo importante son los afectos y lo que te llevas es eso. Y Malena lo que viene a decir es, me quiero ir en paz si me voy, y si no me voy, quiero solucionar ciertas cuestiones que tengo todavía sin resolver.
¿Y por qué nos crees que nos cuesta tanto poner en práctica esos afectos y tener nuestra vida ordenadita en ese sentido?
Porque son complejos, porque no responden a la razón y todo lo que sale de nuestro control, imagino que nos cuesta exteriorizarlo y porque responde, es que no respondemos ni siquiera nosotros mismos como tenemos previsto muchas veces. Entonces esas reacciones, dices, ¿por qué habré dicho eso? ¿Por qué habré hecho eso? ¿Por qué no le diría en su momento? Pues todos esos porqués o el easy, los isis pendientes, que es lo peor que puedes hacer, que te atenace el miedo por los isis.
Olvidé decirte quiero. Este es el título del libro. Uh-huh. Y lo ha editado Planeta.
Sí.
Bueno, y yo me imagino que tengo la impresión que en este libro hay bastante, aunque sea una novela, hay bastante de Mónica Carrillo, porque casi todos hemos tenido una abuela inmaculada. Una abuela de esas incondicionales, que nos ha tranquilizado con su sonrisa y que pues Malena recuerda también en ese momento tan importante y tan vital, como tú
sí,
decías.
Sí, hay figuras muy importantes que Malena recuerda como son su abuela inmaculada, como es su madre, su padre, quiero decir, su entorno más cercano, los seres queridos. La amistad también está muy bien reflejada, o por lo menos lo intento, quiero decir, muy bien reflejada en el sentido de que quería que fuese una parte importante de Malena. La amistad también, en forma canina, como tú decías,
bueno, Mía, la perra se queja, ¿eh? La perra tiene una queja clarísima,
Mía,
que es que no le haya permitido nunca conocer
varón.
La perra tiene una queja, pero vamos,
sí,
intensa.
La perra es el contrapunto, es el alter ego de Malena, si me apuras, y es su compañera de fatigas, que han convivido juntas muchísimo tiempo y que se conocen perfectamente, y es la que desdramatiza en esta situación.
Oye, cuando creas el personaje, cuando te sientas, yo no sé si tú eres de los de escritores, porque claro, por aquí pasan diferentes tipologías de escritores. Uh-huh. Hay algunos que dicen que el sentarse delante del papel blanco es lo que más les puede angustiar hasta que no empiezan y va habiendo una mínima evolución en los personajes. ¿Pero tú describes primero el personaje central del libro o primero describes una trama, una historia?
Yo la historia. Cuando ya tengo la idea, no digo que clara, no es el trazo grueso.
Ah, no, porque claro, va evolucionando.
Exacto, claro. Va evolucionando. Entonces, cuando yo tengo claro el principio y el final, y en este caso el título, porque también, igual que la primera frase que tú decías, me llamo Malena y es posible que muera hoy, ya es un propósito de intenciones, también olvidé decir te quiero, los olvidos, las cosas que nos hemos guardado, los te quieros, juntos y separados, porque ya es hay un poco de palabras.
Es muy propio, no sé si estarás de acuerdo, de las señoras, olvidar decirte quiero. Que no es decir te quiero, sino quiero.
Exacto, es que son los te quieros separados de afectos, de amor, y los quieros sin el te de voluntades. Y claro, es cierto que es muy importante que eso lo exterioricemos. Y de todo eso, Malena cae en la cuenta en este momento crítico.
Bueno, no vamos a desvelar, evidentemente, cómo va evolucionando esta novela.
¿Spoiler?
Vamos. No, ni uno. Sí, lo que vamos a decir hoy, día de San Jordi, pues es que todo el mundo, bueno, ya muchos ya deben estar en la calle, pero los que quedan en casa, que salgan.
Que salgan.
Y que vayan exactamente a buscar el libro. Es un libro, yo creo que tiene, desde luego, muchos tics propios. Entiendo que no es un libro de señoras, ¿eh? No, es un libro apto para cualquier persona, porque los señores pueden aprender muchas cosas también leyendo este libro. Pero sí, en cualquier caso, es un libro con muchos tics en los que las señoras nos identificamos.
¿Como cuál, por ejemplo? Que pues, me interesa mucho. Yo es que ya estoy,
no, pues
yo estoy
eso,
receptiva.
Pues ese precisamente del quiero, ¿no? O sea, de lo que necesitas, de lo que quieres sentir, de lo que te apetece. Ese dejarlo un poco a un lado y seguir viviendo la vida muchas veces de otros, ¿no?
Sí. Y luego, por ejemplo, también la protagonista Malena recuerda sus amores de pareja.
Claro, bueno, que también es curioso.
Que esto también es... Exacto. Exacto. Y eso también es importante. Cómo hay veces que la protagonista se vuelca por conseguir algo o alguien, en este caso, que no la corresponde de la manera en la que ella necesita o la que ella entiende el amor, y la tozudez y la insistencia, y a lo mejor no se es tan justo en los afectos, devolviendo el amor a quien
claro,
sí que lo ofrece de manera generosa.
Claro,
y eso,
bueno,
también es un análisis y es un tic muy generalizado.
Muy generalizado en las señoras. Y los señores no dejen de leer el libro, ¿eh? Porque yo creo que muchos también se van a ver perfectamente identificados,
sí,
y se van a reconocer muy fácilmente en las relaciones, en la dejadez muchas veces con respecto a eso, a la propia relación.
Y luego, muy interesante, que esto ya me llega con el feedback de los lectores en días como hoy, por ejemplo, me lo dicen, hay hombres y mujeres que se ven en distintas situaciones de la relación con distintas parejas. Y esto también es muy curioso, cómo somos capaces de adoptar roles,
claro,
con distintas personas.
Claro.
Con lo cual, uno puede sentirse Malena frente a Mario, y sentirse Alejandro frente a Malena. Quiero decir que hay distintos personajes
relaciones
que son intercambiables.
Entre
sí,
las personas, aunque tengan un mismo protagonista, uno de los dos, nunca tienen por qué ser iguales, porque,
no,
bueno, de eso va un poco también lo de las relaciones tóxicas, ¿no? Que
efectivamente.
Hay gente que entre ellos mismos, pues existe una toxicidad que no pueden convivir ni quererse tan solo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, Malena es una historia muy bonita. Me ha gustado
Muchas
mucho,
gracias.
Mónica. Me ha gustado mucho. ¿Tienes ya en mente otra cosa? Otro libro, vaya.
O cosas, a veces se me pasa algo por la cabeza.
Cosas, me imagino que debes tener muchísimas.
Me refería
a un libro.
De momento estoy disfrutando este. Yo creo que a Malena, y olvidé decirte quiero, hay que darle el protagonismo que merece y hay que cuidar la criatura también ahora, en el posparto, no solamente
claro,
en la gestación y en todo el proceso. Y ya me callo con las metáforas de los nacimientos. Pero Es cierto que sí, voy apuntando alguna idea, pero no estoy, necesito
bueno, reposar. En cualquier caso, lo que sí está claro es que Mónica Carrillo va a seguir escribiendo. Sí. Ya eres muy activa en las redes sociales, uh-huh, y haces unos microcuentos,
sí,
que, bueno, pues también nos ayuda a ver un poco por dónde van los tiros.
Claro, microcuentos, la ironía, también los chistes malos, vamos, para que nos entendamos. Sí, yo por ahí ya voy, digamos que voy aliviando mi voluntad de escribir. Y pero claro, necesito sentarme y ponerme con una historia.
¿Cuánto tardas? No, me imagino que en el primero y en el segundo no has tardado lo mismo tampoco,
no,
porque cada historia debe tener una evolución diferente.
Una evolución, y yo también he tenido horarios distintos, porque en el primero yo estaba en las noticias de las 9, con lo cual tenía que escribir
fines de semana
o por la mañana y por la noche, o sea, arañándole horas al día, y ahora lo que he hecho ha sido escribir durante la semana. Me he escapado también a la playa y para aislarme un poco y meterme.
¿Has escapado al Levante?
Al Levante, sí, sí, al Mediterráneo. Necesito un poco de playa de vez en cuando.
Ya, no, yo te entiendo, porque nosotros, aunque no vayamos, sabemos que está ahí.
Es curioso, porque cuando vivía en Elche, cerquita de la playa, incluso iba a la Universidad de Alicante y cada día pasaba por el mar. No le echaba cuentas, como dicen.
Claro.
Y ahora hay que
porque
ver.
Porque sabías que estaba ahí y en un momento de apuro.
Exacto.
Siempre puedes.
Y ahora no hay vez que no vaya, que no pise. Es como, sí, en eso tengo como un ritual. Me despido del Mediterráneo cada vez.
Bueno, digo, yo creo que hoy no vas a tener mucho tiempo porque vas a acabar el día un poco cansada. Porque
sí, hoy no es el día para.
Ya sabemos cómo son las editoriales. El día de San Jordi te llevan arriba, abajo. 200.000 personas. Bueno, seguro que vas a acabar muerta. Pero mañana, si tienes ocasión, date, sí, un paseo por el litoral de Barcelona.
Me encanta.
Está fantástico.
Sí.
Aprovechalo. Oye, felicidades por el libro.
Moltes gràcies.
De res, ja saps. Pots venir quan... Ho has dit fantàstic. Pots venir quan vulguis i que tinguis molta sort. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies, Mònica.
Tiramilles. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Y ahora el invitado de Amelie.
Las ventanas no siempre nos garantizan el aislamiento térmico que necesitamos. Los cristales Climalit Plus pueden aislar hasta 3 veces más nuestro hogar. Recibimos a la responsable de la marca Climalit, Clementine Guiberto. ¿Esto es realmente así?
Por supuesto. Con Climalit Plus se puede ahorrar hasta un 30% en las facturas de calefacción y aire acondicionado, además de mantener el máximo confort durante todo el año.
Climalit es la marca líder de doble acristalamiento. ¿Cómo conseguís ese plus en aislamiento térmico y confort?
Pues, por ejemplo, en invierno, las ventanas con Climalit Plus permiten mejorar el aislamiento y mantener el calor dentro de la vivienda.
¿Y entonces qué ocurre en verano?
Que gracias a las diferentes soluciones que ofrece Climalit Plus, podemos limitar la entrada de calor al interior de nuestra casa y así conseguir más ahorro y confort.
¿Y si vives en una calle muy ruidosa, Climalit Plus también aísla del ruido exterior?
Sí, Amelie, también protege del ruido. Y en ese caso, tenemos vidrios especiales que te permitirán disfrutar del silencio.
Encontraréis más información en climalit.es. Hasta pronto, Clementine.
Hasta pronto, Amelie.
Conforama arriba a Sant Pere de Ribes. Obrim la nostra nova botiga. Vine a conèixer la nostra exposició de mobles, sofàs, matalassos, electrodomèstics i decoració. Tot per moblar la teva casa al millor preu. Estil i qualitat t'esperen a Conforama, la teva nova botiga a Sant Pere de Ribes. I també a conforama.es.
Los capilares y arañas vasculares son un problema antiguo que se trata desde hace mucho tiempo. Hace 15 años surgió un láser de altísima eficacia para tratar capilares y arañas vasculares sin los inconvenientes de los pinchazos. El uso del láser permite abordar cualquier localización, ya sea cara, cuerpo, piernas o tobillos, con un resultado inmejorable.
Llama al 93 414 3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
COPE Catalunya y Andorra.
Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
But not-
El pròxim dimecres 27 a les 11:30 dins del marc d'activitats programades per la celebració de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia se celebra el Mercat del Ninot Catalunya Regió de Mercats, una degustació de la cuina de mercats organitzada per l'Agència Catalana de Turisme, el Mercat del Ninot i l'Associació de Professionals del Turisme. Està amb nosaltres el president d'aquesta associació, el senyor Robert Torregrossa, qui ens ha d'explicar què és el que tenen previst pel pròxim dimecres. Senyor Torregrossa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. I bona dia de Sant Jordi.
Bona dia de Sant Jordi, exactament. Ja té llibre, senyor Torregrossa?
Bueno, estic esperant que me'l regali la meva dona.
Va tard ja, que són les 11:26 minuts.
Quan acabi de la ràdio sortim.
Molt bé. Bé, senyor Torregrossa, dimecres vinent, una demostració de la cuina de mercats.
Correcte. Bueno, és com vostè ha dit, no? És a dir, l'Associació Catalana de Professionals del Turisme, conjuntament amb l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona i l'Associació de Venedors del Mercat del Ninot, que, com sap, és un mercat que l'han fet flamant i té un concepte molt innovador, i, sens dubte, amb el suport de l'Agència Catalana de Turisme, doncs, bueno, vam pensar en una activitat diferent que donés suport a aquesta designació de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia. Llavors, doncs, bueno, vam pensar en alguna cosa diferent i llavors, doncs, bueno, el que volem fer és que un xef de renom, com pot ser el Jordi Herrera, del restaurant Maneiró, que havia estat una estrella Michelin, ens pugui confeccionar in situ una tapa en exclusiva per aquest acte. I llavors, doncs, bueno, no només tindrem l'ocasió de poder veure amb aquest cuiner a fer aquesta tapa en exclusiva, sinó que de la mà d'ell farem un recorregut pel mercat del Ninot, per les diferents parades, per veure els diferents productes locals i de la terra i que anirà escollint per fer aquesta etapa. Crec que és original i que s'emmarca dins del que és aquest àmbit de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia.
Amb aquesta denominació està clar que el que es vol aprofitar o el que es vol promoure a Catalunya, també anomenant any de la gastronomia, doncs és els productes alimentaris i la gastronomia catalanes, perquè es converteixin doncs, en un signe d'identitat conjunta pel que fa també a la promoció turística. És per això que els professionals, l'Associació de Professionals del Turisme, suposo que entenen que s'han d'implicar directament, no?
Sens dubte. Nosaltres, a veure, som una associació molt transversal perquè representem a tots els subsectors de lo que és el gran sector del turisme i, evidentment, dins de les activitats que fem pues, aquest any no podia faltar la nostra implicació amb l'any de la gastronomia. Aquesta és la primera i crec, i de la mà de l'Agència Catalana de Turisme i de l'Institut Municipal de Mercat, crec que no serà l'última. Ja estem pensant en poder fer altres accions com aquestes amb altres mercats emblemàtics, com pot ser el mercat de Santa Caterina o inclús afegir-los a perquè no una última.
Senyor Torregrossa, és que no el sento bé ara en aquest moment. Si pot acostar-se una mica més al telèfon. Ui, no, el sento fatal. No. Ara sí, ara sí. Hola. Ara sí.
No, el que li estava dient, no? La nostra implicació evidentment tenia que ser. No podíem estar fora del que era una activitat com aquesta, no? I, evidentment, el que volem és que no sigui l'última dintre del que és l'any de la gastronomia. Volem fer i repetir de la mà de l'Institut Municipal de Mercats i de l'Agència Catalana de Turisme el poder repetir aquesta experiència amb altres mercats emblemàtics de la ciutat, com pot ser Santa Caterina, i per què no donar-li una mica més de vida, si escau, al de la Boqueria.
Bé, senyor Torregrossa, les persones, aquesta és una activitat gratuïta, les persones que vulguin participar s'han d'inscriure en algun lloc, i quin és el format?
A veure, és un format absolutament obert, comença a les 11:30, tenim intenció de que acabi sobre les 14:00, és oberta, és gratuïta, sí que ens agradaria que aquell que estigui interessat es pugui inscriure, val? A la plana web de l'associació, que és un cas la dir, que és www.acpt, que significa Associació Catalana Professionals del Turisme.cat. Repeteixo, és un cas, www.acpt.cat. Si no s'enregistren, igualment estarem encantats de que puguin participar en una activitat que crec que pot tenir un segell molt especial. A més, no només farem aquesta tapa exclusiva del xef Jordi Herrera, sinó que les diferents parades, en total hi hauran com 18 parades, i ja sap que amb el concepte nou del Ninot també tenen les seves barres de degustació, també col·laboraran fent les seves pròpies tapes, totalment gratuïtes per poder degustar.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, si voleu anar a veure el mercat de Ninot, que encara no heu vist com ha quedat després de la rehabilitació. Si voleu tastar aquestes tapes, fetes una d'elles per Jordi Herrera, especialment per l'ocasió, o si voleu senzillament tastar d'altres tapes que estaran allà el dimecres, a 11:45, al mercat del Ninot. Senyor Torregrossa, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i bueno, us esperem a tots vosaltres, que estarem encantats de rebre.
Molt bé, doncs bona diada de Sant Jordi, fins una altra, adeu.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partas a pura
mierda. Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Momentos. Luis Rodríguez. Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Que t'has saltado tapas de tu vida. No las has vivido, ¿me entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
Es tan difícil ser feliz en lo que te entiendes.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Superada la primera final, ara el Barça ha de jugar amb l'Sporting.
Soy Sergio Busquets, escucho los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça Sporting.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Joan Ballori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Juanma Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Estàs escoltant Tiramilles, el programa de viatges de COPE Catalunya.
Pérez de Tudela és possiblement l'alpinista més conegut d'Espanya. Són molts els cims que al llarg de la seva vida ha anat assolint. Una llarga llista de satisfaccions personals. Però un dels grans mèrits del nostre convidat ha estat la seva dedicació a la divulgació del muntanyisme. En tots els formats, televisió, ràdio, premsa escrita, César Pérez de Tudela ha explicat històries de la muntanya i ha fet recomanacions als aficionats. Ha explicat, en definitiva, els pros i els contres d'un esport que per ell i per molts altres muntanyers és una forma de vida. S'acaba de publicar la biografia de César Pérez de Tudela i nosaltres el tenim a l'altra banda del telèfon per parlar-nos d'aquestes memòries d'un alpinista. César Pérez de Tudela, buenos días. Hola, buenos días. César Pérez de Tudela estaba al teléfono. César, buenos días.
Hola, buenos días.
Uy, no, pensaba que te habíamos perdido.
No, estoy aquí escuchándote.
Bueno, memorias de un alpinista. Unas memorias en las que, de momento, he descubierto una cosa que yo por lo menos no tenía conocimiento y que pienso que muchas personas también lo ignoran. Y es que fuiste corresponsal, un enviado especial en la guerra del Vietnam en 1975.
Sí, efectivamente. Además, cuando ya se retiraban todos los periodistas, ya quedaban muy pocos por... Bueno, la situación se ponía allí difícil. Sí, entonces cuando no quería ir nadie, pues a mí me lo propuso la agencia Piresa, que es la que tenía todos los periódicos antiguos de España. Realmente era casi 40 periódicos. Y me fui, pues claro, era una aventura que no me podía perder.
Bueno, de esas aventuras hay muchas que no te has perdido, porque realmente decíamos en la breve introducción que he hecho que has conseguido hacer muchas cimas en tu a lo largo de tu trayectoria en la montaña, pero que también eso representa una larga lista de satisfacciones personales, ¿no? Porque en definitiva la montaña, el montañero acaba convirtiendo la montaña en una forma de vida.
Sí, así es verdad. Es verdad. Sí, pero de todas formas, claro, yo como periodista también el tema me interesaba el sufrimiento humano, la emoción, el miedo que se vive en una guerra de este tipo. Sí, recuerdo que claro, me tuve que ir informando en el avión, me iba informando de un dossier de documentos, de crónicas, para saber qué es lo que pasaba en Irán, ¿no? Sí, fue una experiencia preciosa, muy muy interesante, sí. Las guerras son, hay que reconocerlo, capítulos de la vida en la que el hombre vive al límite, en la que es muy interesante ver la vida en las guerras, sí.
Oye, César, tú eres probablemente el, no sé si el más reconocido, pero el más popular, seguro que sí, el montañero más popular. Y eso yo creo que en parte se debe pues a esa divulgación que has hecho del montañismo.
Sí, sí, ciertamente se debe a la televisión. Yo que conste que antes de presentarme en televisión esos años 60, bueno, yo era así, yo estaba entre los alpinistas españoles de más renombre o de más actividad, ¿no? Efectivamente, ten en cuenta que en esos años ya había hecho ya la parte de Leiger, que era entonces el sumum de la escalada del alpinismo, había hecho la pared norte del Tibadil y la pared norte del Lavaredo, y donde estaban las verdaderas escaladas, ¿no? Pues entonces todavía las expediciones eran muy escasas, sí.
Oye, y la evolución desde pues los años 70 hasta hoy con respecto al mundo de la montaña, con respecto a esa proliferación que ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Sobre, por ejemplo, no sé, lo que está pasando en el Everest, sobre cómo se contratan las ascensiones y casi lo suben a las personas que pagan muchísimo dinero, sobre todo toda esa evolución de la montaña, ¿tú cómo la contemplas?
Pues la verdad es que el montañismo y el alpinismo y malayismo se han popularizado, es decir, ahora es una actividad deportiva, y aunque el deporte tiene muchos valores, también tiene bueno, muchos detalles vulgares, se ha vulgarizado, si el alpinismo ha perdido parte de su esencia. Hombre, siempre se puede practicar el alpinismo como se ha practicado siempre, pero en fin, ahora estas subidas a los 8000, unos detrás de otros, con las cuerdas puestas, con la huella abierta, bueno, pues desvirtúa un poco el alpinismo tradicional, ¿no? Ahora la gente se preocupa solo del récord, de llegar el primero, de las carreras de montaña. Hombre, correr no está mal, pero tampoco, la montaña también es contemplación, es ver el atardecer, es subir por la primera, viendo con la emoción de saber si vas a poder llegar arriba o no. Sí, yo creo que ha perdido en términos generales, obviamente luego cada uno puede vivir la montaña con la intensidad que desee, ¿no?
Tú, de hecho, ha habido momentos en tu vida que la has vivido con muchísima intensidad, porque has tenido algún que otro susto haciendo alguna ascensión.
Sí, sí, no, yo estoy viviendo la vida con toda intensidad, y efectivamente para mí uno de los capítulos, uno de los símbolos importantes de ya es la cima, ¿no? Es la montaña, es donde vives efectivamente más impedido, más controlado por el ambiente, ¿no? Sí, yo vivo con intensidad y la montaña ha sido, seguirá siendo todavía unos años, un motivo fundamental para vivir, ¿no?
También te has ocupado en tu vida profesional de dar conferencias a nivel empresarial, un poco hacer el time building en el cual cuentas cómo se pueden aplicar las experiencias en la montaña, en la escalada, en el alpinismo con respecto a la vida profesional.
Sí, sí, se puso de moda, lo pusieron de moda los americanos, luego los alemanes, el líder deportivo tiene mucho que estar. Yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Yo creo que soy uno de los alpinistas o de los viajeros o de los periodistas de montaña que más de conferencias ha dado desde el año 70 hasta el 2016. Pero aún así, los alpinistas, ¿qué podemos enseñar a los ejecutivos de empresa? Bueno, pues a tener ilusión, a superar dificultades.
Hombre, a crear equipo, que es muy importante.
Bueno, yo de creer el equipo, hay muchos alpinistas solitarios, ¿sabes? Que no tiene que, bueno, el equipo puede estar en la ciudad animándolo, ¿no? Sí, hombre, el equipo es importante, efectivamente, a crear equipo, a que la, la, la misión no se cumple de toda de golpe, sino que hay que ir poniendo campamentos uno tras otro, lo que parece muy muy alto o muy difícil. No, el alpinismo tiene que, sobre todo el alpinista, lo que ilustra es nuestra forma de vida, fundamentada en la ilusión, sobre todo en la ilusión, en el anhelo que decía Ortega, ¿no? Sí, pero de todas formas es una moda, ¿eh? Yo, que conste que yo a veces cuando estoy ante un grupo numeroso de grandes profesionales que hay en las empresas, ¿no? Y tengo yo recuerdo una vez en un congreso médico en el que me sentí que no estaba en mi sitio. No estaba en mi sitio porque los médicos habían tomado muy en serio determinadas enfermedades, y yo iba a contarles, no digo frivolidades, porque nada más lejos del alpinismo que una frivolidad, ¿no? Pero era otro tono. Yo dije, no, señores, aquí yo he venido a aprender y tengo yo poco que enseñarles a ustedes. Es decir, que también yo creo que hemos exagerado mucho con el tema de, y que coste que para mí las conferencias que he dado me las he tomado con mucha seriedad y con mucha rigurosidad, ¿no? Pero situemos el asunto en su justa medida.
César, para acabar, lo bueno y lo malo de la montaña.
Lo malo es que puedes caer. No, y es grave, es el asunto grave.
Depende de dónde estés, sí.
Claro, la avalancha de nieve son... Ahora va mucha gente a las montañas y hay muchos accidentes en ellas, y a partir de ahora irá todavía más gente a las montañas, porque ahora se ha hecho un hecho universal. Ahora todo el mundo va a las montañas, unos a correr, otros a hacer deporte, el esquí de montaña. El esquí de montaña ha proliferado de una forma increíble. Sí, hay que tener cuidado con las montañas, es un mundo precioso, un mundo alto, es un mundo de vida, pero también puede ser un mundo de tragedia.
¿Y lo bueno?
Lo bueno es que forja voluntad, que consigue que nos... nos enseña, la montaña nos enseña una vida distinta, una vida más alta, una vida más digna, una vida más noble, sí. Y todo eso lo cuento en mi libro. La verdad es que mi libro a mí me está gustando mucho, ¿eh? Lo estoy ahora reojeando y estoy cautivo de mi literatura.
Vamos, que tú lo comprarías.
No, broma, ¿eh? Cuando veo un libro mío, a mí me produce una enorme alegría. Y en cuanto empiezo a leer un libro mío, aunque sea, yo he escrito, por suerte, 35, 36 libros, y claro, ya no me acuerdo lo que en ese momento se me ha ocurrido, las reflexiones que la montaña y la vida intensa lleva consigo. Entonces me quedo preso de mi literatura, ¿sí? Algún técnico y algún estudioso de la semántica puede decir, o de la sintaxis más bien, puede decir que mi literatura no es... No, pero yo ya estoy harto de leer artículos estupendos que no dicen nada, y de leer libros fantásticos de grandes escritores, de grandes escritores, no vamos a decir nombres, por supuesto, que digo, bueno, oiga...
Tampoco es para tanto.
No solo es para tanto, sino que usted no me haga perder el tiempo. Es decir, yo comprendo que mucha gente que tiene tiempo libre y necesita un libro para distraerse. No, mi literatura no es para entretenerse. Mi literatura es para entusiasmar, ¿eh? Lo digo claramente, no por la categoría de mis escritos, sino por lo que cuento.
Pues oye, yo no tengo nada más que decir, porque con esta exposición que has hecho, solo me queda recordar el título del libro. César Pérez de Tudela, Memorias de un alpinista al filo de la escalada, un resumen de la vida de este gran alpinista, de la montaña, de sus vivencias, en definitiva. César, un abrazo muy fuerte, hasta otra.
Muchas gracias, Carmen, muy amable.
Hasta otra, adiós.
Adiós, encantado.
Tiramillas.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Cuando el de al lado le diga, oye, mírame esto que tengo aquí en la mano, yo sé, qué raro.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Oye, vestido de Capitán Pirata, como le faltó el loco.
Qué bonito, qué precioso.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Qué raro.
COPE, estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Fresón Doña Rosa tarrina de 500 gramos a 1,25€.
Plátano de Canarias en bandeja a 1,99€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Dissabtes a partir de les 10, Tiramillas,
el programa de viatges i oci de COPE Catalunya. 1, 2, 3, 4.
minuts i, de fet, no deixem les muntanyes. Bé, en part. Doncs en l'últim llibre de Ricardo Martínez Llorca, una novel·la que ens narra la història d'un escalador, la muntanya és protagonista, però també el canvi de vida que experimenta Carlos Marín, qui de petit va patir un pare bastant tirà, en el que, segons el relat, justifica la necessitat d'anar a la muntanya per alliberar-se, per anar a un lloc on sentir-se lliure, en definitiva. Ricardo Martínez Llorca és autor de Después de la nieve, té altres obres de literatura de viatge, como El precio de ser pájaro, Hijos de Caín, Tan alto el silencio o Cinturón de cobre. Aquests són alguns dels altres títols que ha publicat, i en les seves pàgines sempre trobem algunes de les vivències dels seus viatges. També col·labora en blogs i revistes de viatge i de literatura. Ricardo Martínez Llorca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz día de San Jorge, San Jordi.
Gracias, feliz día a todos los San Jorges y a todos los que les guste leer.
Muy bien, pues bueno, yo he leído, de hecho, que si sumas los días que has viajado con tu mochila recorriendo el mundo, podríamos decir que has sido vagamundo durante un total de 4 años, que no es poco, ¿eh?
Sí, aproximadamente podría ser, día arriba, día abajo, sí. Sí, por lo que es la ventaja que tiene el estar muchos años, por ejemplo, en la docencia, que todos los meses que tienes libres y enseguida coger el tren, coger el avión, nada más dejar el... Nada más comenzar las vacaciones.
Oye, ¿y en estos 4 años tú serías capaz de definir un continente, un destino, una ciudad, un lugar en el mundo por el cual sientas especial predilección?
Sería capaz de decidir aquellos en los que la sentí mientras estaba allí, desde luego, sí. Mira, yo como país yo al país al que he viajado varias veces y realmente me encuentro a gusto, yo señalo México, sin duda, por además con una variedad de paisajes increíbles y con una gente encantadora, con todo. Y como lugar en donde yo me sentía realmente en casa, cómodo, tranquilo y demás, yo hablaría del sudeste asiático, principalmente, ¿no? Por la tiene un inconveniente grande, que es excepto por países como Birmania, pero que suele ser un continente sucio, pero por lo demás es un sitio en el que estás en la calle como si estuvieras tan seguro como si estuvieras en tu casa.
Bueno, vamos a hablar del libro, vamos a hablar de Después de la nieve. Ha sido finalista en el premio Desnivel. Recordar que Desnivel es una editorial que publica habitualmente libros relacionados con la montaña, con el alpinismo. Y en este caso, bueno, pues en tu libro nos cuentas la historia de una persona que está viviendo en la calle, pero que tiene grandes recuerdos de la montaña y de su vida anterior, ¿no?
Sí, 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 sí. Se trata un poco de es un personaje que lleva conmigo muchos años, que busca muchas maneras de narrarlo, que es el personaje que hay que decir cómo es posible que un alpinista, un escalador, renuncie a toda su vida, a toda su libertad y demás para meter todo lo que necesita en una mochila de 45 litros y vivir en la calle. Es decir, vivir en la calle, vivir en la ciudad, quiere decir vivir donde nadie se conoce, con lo cual no hay un mejor escondite.
Nadie se conoce, pero en cambio sí que tiene importantes relaciones con las que tú también describes perfectamente en el libro.
Sí, sí, relaciones con otra gente de la calle, con las que se va tropezando cada vez que él tropieza con 3, 4 personas, y con cada persona que tropieza es un personaje que solo sabe establecer una relación de lealtad. Una vez que ha empezado una relación, solo sabe ir hasta el final con esa persona, en sus sentimientos. No entiende lo que es el colega, él entiende lo que es el amigo.
De hecho, muchas veces cuando podemos encontrarnos con personas que están viviendo en la calle, probablemente, yo no sé, yo lo he pensado muchas veces, piensas en la vida anterior que tuvieron estas personas, ¿no? Que siempre han tenido una vida, bueno, pues de pequeños, de adultos, una vida lo que podríamos definir como normal, ¿no? O que por lo menos no estaba sujeta a esa exposición ahí pública, ¿no? Yo no sé si esa es una de las cosas que a ti te preocupaba del personaje.
Me preocupaba de este personaje y de, bueno, en realidad de todos los personajes, porque esto queda muy reducido, apenas no llega a 100 páginas el libro, que es algo que yo, tal y como se está publicando ahora, casi se agradece, pero queda muy reducido. Pero todos los demás personajes también, todos tienen, o sea, yo sé toda su historia, qué es lo que tenían antes, por qué han decidido vivir en la calle o no les ha quedado más remedio. Los personajes los conoces en profundidad, tienes que saber hasta que cuál es su plato favorito, ¿no? Entonces, si cada uno de ellos tiene un motivo diferente para vivir en la calle, de alguna manera, sí, y todos forman un conjunto coral. Lo que ocurre es que durante años que yo, cada vez que he vuelto a estos personajes, lo que es la novela coral, no era capaz de encontrarla hasta que no encontré el tono, encontré esta voz del narrador, este narrador que se inmiscuye, que es un alter ego, que juega con, vamos, y el juego este de que en realidad no es una novela, sino que es una crónica periodística. Hasta que no encontré eso, no encontré el tono en el que contar la historia.
Muy bien, pues una historia que nosotros queríamos recomendar hoy, día de San Jordi, Después de la nieve, Ricardo Martínez Llorca, finalista del premio Desnivel. Ricardo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Hasta otra, adiós.
Hasta luego, adiós.
Tiramillas, COPE Cataluña y Andorra. Estás informado.
El que passa arreu del món el dia de Sant Jordi. I de fet ens hem endut una bona sorpresa perquè passen moltes coses. Hem creuat l'Atlàntic i ens n'anem cap a Brasil, en aquest cas. Allà trobem el Joan Romero a São Paulo. Però Joan Romero és el director del Centre de Promoció Turística de la Generalitat de Catalunya per l'Amèrica Llatina i visita habitualment, freqüentment visita alguns d'aquests països. Joan Romero, molt bon dia.
Bon dia, Carme. Què tal, com esteu?
Molt bé, doncs estem amb ganes de que ens expliquis què és el que passa en la teva zona d'incidència, amb aquesta zona a la que habitualment promociones Catalunya, que ens diguis què és el que passa referent al dia de Sant Jordi.
Mira, el dia de Sant Jordi, aquest dissabte, jo bàsicament estic basat a São Paulo, no? Però el dia de Sant Jordi, a les ciutats més vincle amb Catalunya, que podríem dir que són Buenos Aires, i en el cas de São Paulo també hi ha molt català vivint allà, doncs intenten realitzar activitats per celebrar el dia. Sincerament, no molt de volum, són ciutats complicades, perquè són ciutats que tenen molta dimensió, tenen un transport públic molt precari, llavors això fa que sigui difícil trobar-se en certs llocs de la ciutat, no? Però en el cas, per exemple, de São Paulo, hi ha el casal català, que es diu Catalonia, doncs organitzen una trobada on es regalen roses i llibres, i la comunitat catalana, que en aquest cas català, en Facebook són més de 1.000 fans, però a nivell de newsletter són 5.000 persones, més o menys, doncs, ja et dic, amb un grup, doncs, per les persones que aconsegueixen quedar-se a São Paulo, perquè aquest cap de setmana és on és festiu, doncs, ja et dic, fan aquesta trobada on es serveix menjar català i on s'intenta promoure el dia de Sant Jordi. En el cas de Buenos Aires, parlem d'una ciutat menys complexa que São Paulo, on hi ha un vincle molt més fort amb Catalunya. Allà estem parlant de que el casal català té un edifici preciós en el centre, carrer Chacabuco, que és un edifici simpaticíssim, on hi ha un teatre, hi ha un restaurant dels millors restaurants de menjar català de la ciutat, i allà doncs es fan activitats que són més nombroses. O sigui, estem parlant de molta més gent que hi participa, i com us dic, a Buenos Aires doncs la comunitat és molt més nombrosa dins del que és el cercle del casal català. Després ja, lògicament, altres grups de catalans aquí, com per exemple la penya del Barça, que ells, doncs mira, per casualitat aquest dissabte juga el Barça-Gijón, doncs a la penya del Barça és molt probable que hi hagi algun apunt també relatiu a la,
a la Diada de Sant Jordi.
Bé, el que veig és que es continuen mantenint les tradicions, llibres, roses, que es regalen a les parelles, als fills, als amics, a tothom, i que doncs preserven una de les tradicions més importants de Catalunya, no?
Sí, no, i tant. I a més, bé, penseu una cosa que sembla... És una informació que no era conscient, però més de la meitat de les roses, un tant per cent molt elevat de les roses que es venen a Catalunya, són d'Equador o Colòmbia. Llavors, hi ha molt de vincle en aquest sentit, perquè aquests països d'Amèrica Llatina, i lògicament influeix a Argentina i a Brasil, el negoci de l'exportació de la rosa és un negoci importantíssim. Llavors, en aquest sentit, Amèrica Llatina, la rosa és un producte al qual s'exporta, com dic, que és un producte que genera molta riquesa econòmica en aquests països, i això es nota molt amb les tradicions i amb el fet de mantenir el, i de preservar el dia de Sant Jordi de la Comunitat Catalana aquí a l'Amèrica Llatina.
Bé, avui ja estem al dia de Sant Jordi, tu has comprat la teva rosa ja?
Sí, no, i tant, ja està preparadíssima, a més és una rosa molt maca per la meva dona, que se la mereix, i ella també ja crec que m'ha comprat el llibre. Està tot preparat.
Vaja, que ho tenim tot a punt, diríem.
Ho tenim tot a punt, és a dir, és un dia molt important per la promoció turística catalana a Amèrica Llatina, és un dia en el qual Barcelona, Catalunya... Omple d'alegria i de cultura, i sí, aquí tenim tot a punt. Ja us dic, el nostre objectiu dins del CPT, del Centre de Promoció Turística de São Paulo, és intentar cada any fer un pas endavant i intentar fer créixer aquesta diada, perquè jo crec que és una diada que val la pena de promocionar.
Molt bé, doncs Joan Romero, t'agraïm moltíssim que hagis estat aquest matí de Sant Jordi amb nosaltres per parlar-nos sobre com se segueixen les tradicions del dia de Sant Jordi, en aquest cas a São Paulo i a Buenos Aires. Moltíssimes gràcies.
Un plaer, Carme, un plaer parlar amb vosaltres. Una abraçada a tothom.
Adéu.
Adéu, gràcies.